Ser podcast.
La Casa Blanca culpa a la izquierda y a los medios de comunicación del intento de asesinato a Trump de este fin de semana durante la cena de corresponsales. La portavoz del gobierno Trump culpa a los demócratas de crear el caldo de cultivo para esta violencia. Es Caroline Leavitt.
Quienes etiquetan falsamente y calumnian al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, están alimentando este tipo de violencia. El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan ha dejado a varias personas heridas y muertas y casi volvió a suceder este fin de semana. Esta violencia política surge de una demonización sistemática de él y sus seguidores por parte de comentaristas, miembros del Partido Demócrata, incluso alguno en los medios. Esta retórica de odio constante y violenta dirigida contra el presidente Trump día tras día durante 11 años ha contribuido a legitimar esta violencia y nos ha llevado a este oscuro momento.
Vamos a ir ahora mismo a Washington porque el hombre detenido, Cole Thomas Allen, de 31 años, está a punto de pasar a disposición judicial. Pero antes, el tiempo para estas próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Las tormentas que aún afectan sobre todo los Pirineos, cuando llegue la noche desaparecerán, pero mañana tendremos nuevas tormentas. A primeras horas, ya algunas en la parte más oriental de Andalucía y Murcia. Será durante la tarde, después de que haya hecho mucho sol, cuando en prácticamente todo el interior de la península de nuevo se desarrollarán tormentas que localmente descargarán con intensidad y fuertes rachas de viento, así como granizo. Antes de las tormentas, como hoy, ambiente un poco caluroso al sol.
Y hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos Liga. A las 9 se cierra la jornada con el Español Levante, otro partido que decide mucho de la permanencia en Primera División. Y estamos en vísperas de las semifinales de la Champions. Mañana París Saint-Germain, Bayern de Múnich. El miércoles Atlético de Madrid, Arsenal. Luego escuchamos a los jugadores del Atlético de Madrid ante esta cita fundamental en su temporada.
Nos vamos en directo a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, Aymar, buenas tardes.
Ni 48 horas han tardado en la Casa Blanca en explotar políticamente lo que pasó este fin de semana en el hotel de Washington, al cargar directamente contra los demócratas y los medios de comunicación por ese nuevo ataque contra Trump. Ha sido durísima la portavoz de la Casa Blanca hace unos minutos en su comparecencia, atribuyendo, como digo, a la izquierda y a los medios de comunicación la responsabilidad de ese intento de asesinato al presidente.
Ha sido muy contundente, sí. Como escuchábamos en portada, Caroline Leavitt ha responsabilizado a los demócratas, a los medios de comunicación, a la izquierda en general, del clima de violencia política que se vive en este país. Dice que llevan 11 años, día tras día, presentando al presidente Trump como una amenaza existencial para la democracia, como un fascista, como Hitler. Según Leavitt, ese discurso es el que inspira la violencia.
When you have people in positions of power that are saying things like this every single day for years, you are inspiring.
Que cuando gente con poder dice estas cosas, luego, al escuchar según qué discursos, mentes enfermas, como el asaltante del sábado, hacen lo que hacen. Leavitt no ha hecho ninguna autocrítica sobre cómo podría la administración Trump rebajar la tensión política. Se ha limitado a recordar el llamamiento que hizo el sábado el presidente a resolver las discrepancias de manera pacífica. La portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que es el tercer intento de asesinato contra Trump en 2 años, que ningún otro presidente ha sufrido semejante situación en la historia, pero que está dispuesto a jugarse la vida Donald Trump porque ama a su país. Por cierto, también ha hablado sobre la seguridad del evento del sábado. Ha dicho que la jefa de gabinete del presidente, Susie Wiles, va a mantener una reunión esta semana para analizar los protocolos de seguridad. Y pese a que en público mantienen el discurso de que el dispositivo y la actuación del servicio secreto fueron impecables el sábado, sí que ha admitido que hay cuestiones que se van a plantear. Por ejemplo, se les ha preguntado si es razonable que el presidente y el vicepresidente estén juntos en el mismo acto público. Ha dicho que es una muy buena pregunta, que seguro que se van a tener que plantear y que se resolverán los próximos días, porque, como digo, la jefa de gabinete se va a reunir con el Departamento de Seguridad Nacional para analizar los protocolos del sábado.
Y está previsto, Miguel Ángel, que de un momento a otro el tirador pase a disposición judicial, comparezca ante el juez.
Sí, tiene que comparecer en unos minutos, no sabemos todavía cuándo lo va a hacer, porque se ha convocado una rueda de prensa por parte de los responsables del Departamento de Justicia para dentro de menos de una hora, a las 9 de la noche, hora española, para informar de los cargos que se van a imputar finalmente a Allen Cole. Va a comparecer, como digo, en esa corte federal que está relativamente cerca del Capitolio, aquí en Washington. En principio está acusado de uso de armas de fuego durante un delito violento y de agredir a un agente federal al que presuntamente disparó en el pecho al intentar acceder a la sala donde estaba el presidente. Ya sabemos que ese agente salvó la vida gracias al chaleco antibalas. Sin embargo, todo indica que los cargos se van a ampliar. De hecho, no se descarta que incluso se le acuse de intentar matar al presidente, en función de lo que escribió en ese manifiesto que se conoció ayer, en el que cargaba contra Trump y, sin nombrarlo, decía que no iba a consentir que un violador, un traidor y un pederasta que manchara las manos de con sus crímenes, ¿no? Es lo que sostenía este asaltante en el discurso del sábado. Así que probablemente esos cargos se amplíen en las próximas horas y lo sabremos en unos minutos.
Bueno, pues cuando la CBS, la periodista de la CBS, en una entrevista a Trump le ha leído ese manifiesto que dejó escrito el tirador, las acusaciones que hacía contra Trump como pedófilo, como violador, Trump decidió emprender contra la periodista que le leyó esos comentarios del tirador.
You should be ashamed of yourself reading that, because I'm not any of those things.
Mr. President, and I was never...
Le dijo, deberías estar avergonzada de leer eso. Yo no soy ninguna de esas cosas. No deberías leerlo. Eres una sinvergüenza. Esto, el presidente de Estados Unidos contra una periodista de la CBS. Superado otro intento de magnicidio, Trump está a vueltas ahora con otra de sus obsesiones. Esta tarde ha planteado cambiar el nombre del ICE, que es la brutal policía migratoria, que se llama así porque son las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Bueno, pues Trump quiere al ICE añadirle la palabra nacional por delante para que en inglés las siglas sean NICE. NICE significa algo así como majo, como amable. Así que Trump quiere que cuando los medios hablemos de esa policía migratoria y sus salvajes actuaciones, hablemos de agentes NICE, agentes amables. Trump ha difundido en su red social una propuesta de un usuario y dice que es buenísima idea, que se tiene que hacer. Esto está el presidente de Estados Unidos con la guerra en Irán empantanada. El canciller alemán Merz ha sido hoy durísimo, como nunca hasta ahora, contra la estrategia de Estados Unidos. Merz cuestiona que Estados Unidos se haya metido en esa guerra sin un plan para terminar la guerra y llega a decir que Estados Unidos está siendo humillado por el régimen iraní.
No veo qué salida estratégica están eligiendo por ahora los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando, obviamente, con mucha habilidad. Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes del Estado iraní, en particular a través de los llamados guardias revolucionarios. Nosotros, como europeos, ofrecimos ayuda y dijimos que estábamos dispuestos, tras el fin de las negociaciones, a reabrir el estrecho de Hormuz. Podemos ayudar en eso, pero primero deben completarse las negociaciones. Y por el momento no veo cómo esto puede hacerse realidad en un futuro próximo, porque los iraníes son claramente más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses no parecen tener una estrategia de negociación convincente.
Soraya Sáenz de Santa María ha llevado hoy a su máxima expresión la estrategia del no me acuerdo, no me consta. Ha sido en su declaración como testigo en el juicio de la Kitchen. La han citado porque en la época en la que se desplegó esta trama policial, ella era número dos del gobierno, era portavoz, era ministra de presidencia, era muy poderosa y de ella dependía de hecho el CNI. Pero Sáenz de Santa María, oye, ni se acuerda de nada, ni le consta nada.
Pues mire, no lo recuerdo. Si hizo un comunicado público sería así, pero yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Pues mire, no lo recuerdo. Si salieron públicamente las leería, pero no las recuerdo. No tengo ningún recuerdo al respecto. No tengo información al respecto. Yo era ministra de la Presidencia, no de Interior. No era mi competencia.
13 veces ha dicho hoy que no se acuerda y 4 veces que no le consta. Tampoco le consta al hoy senador del PP, Javier Arenas, que el PP quisiera encontrar esas grabaciones que Bárcenas dijo tener de Rajoy y del propio Arenas, hablando de la caja B. Lo que sí ha reconocido Arenas es que él se reunió con Bárcenas y que el extesorero le dijo que estaba enfadado porque la fiscalía le estaba investigando. Miguel Ángel Campos.
Amnesia de la exvicepresidenta que dice no tener constancia de la Kitchen ni de la participación del CNI que dependía de ella. Sucesión de no recuerdo y no me consta, solo rotos para corroborar las palabras del jefe.
Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala, bien dicho está.
Por su parte, Javier Arenas no ha negado que Bárcenas le grabase sobre la caja B. Si lo hizo, fue sin su conocimiento.
Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento.
Arenas ha incurrido en contradicciones. Dice que su relación con Bárcenas desapareció cuando estalló el escándalo, pero ha admitido que semanas después se reunió con él y con Rajoy para abordar su futuro. También ha dicho que en aquellos primeros meses de 2013, con la publicación de la Caja B y de los millones en Suiza del tesorero, en la dirección del PP no se hablaba de Bárcenas. Además, ha comparecido Guillermo, el hijo del extesorero, quien ha confirmado que poco antes de ingresar en prisión, su padre padre le dijo que tenía grabados a Rajoy y Arenas sobre la contabilidad B. Guillermo Bárcenas ha corroborado el espionaje y relatado la presión sufrida por su padre.
Como un acoso y derribo, claramente, para que, bueno, en mi opinión, para que dejase de hablar.
Mañana, tiempo para los fondos reservados, arrancará la sesión con el coronel Pérez de los Cobos.
El teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO, ha comparecido hoy en el Tribunal Supremo en el juicio del caso Mascarillas, que encara su recta final, y ha colocado a Víctor de Aldama como el jefe de la trama, porque era el que ponía la pasta encima de la mesa para conseguir contratos. Pero insiste Antonio Balas en que sin Ábalos la trama no habría conseguido nada de lo que buscaba. Isabel Vega.
Buenas tardes, tira y afloja hoy entre los agentes de la UCO que ratifican sus informes y las defensas que intentan derribarlos. El teniente coronel Antonio Balas definía el rol de cada uno en la presunta organización criminal.
Realmente el que manda, porque es el que paga manda, es Aldama al final.
Y si Aldama es el jefe real, ¿qué hace Ábalos?
¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que tiene la capacidad de poder llevar al Dama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra.
Y Coldo, pues la correa de transmisión.
Lo que está claro en toda la relación entre Ábalos y Coldo es que Ábalos dice, paga a Claudia. ¿De dónde sale el dinero? De Coldo, que es el que se lo administra. Hemos dicho que Coldo es el catalizador en esa relación.
A lo largo de más de 9 horas de comparecencia, los agentes han apuntalado el papel de Ábalos en los contratos de mascarillas, la diligencia de Coldo para cumplir su voluntad y la capacidad de Aldama para comprar los favores de todos, incluso hasta traer a Delcy Rodríguez a España y conseguir para eso el visto bueno del presidente del gobierno.
La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha entregado hoy en el juzgado que la investiga un informe sobre el papel de los asistentes de las mujeres de presidentes del gobierno. Y pone ejemplos de cómo esa figura se ha usado toda la vida para cuestiones que no solo eran la pública, también privadas de las mujeres del presidente, como la asistente que ayudó a la hija de Aznar a organizar su boda. Esto lo pone en el informe que ha mandado al juzgado. Pedro Jiménez.
El dictamen de la defensa de Begoña Gómez descarta que ella y su asistente hayan cometido un delito de malversación. El documento señala que la figura de la mujer del presidente no está regulada y que, por lo tanto, hay que acudir a la costumbre. Las mujeres de todos los presidentes en democracia han tenido una o varias personas de confianza para un cargo que no necesita formación específica y que ayuda tanto en actividades públicas como privadas, porque ella asume obligaciones institucionales que no están retribuidas. Se espera que concilie o que renuncie a su trabajo, escribe el perito, que cita ejemplos. Mariano Rajoy contrató asistentes para cuidar a su padre enfermo. José María Aznar contó con ellos para organizar la boda de su hija. Y en el caso de Rodríguez Zapatero, un diplomático acompañó en calidad de intérprete a su mujer durante su estancia en Francia en 2007, donde ofreció una serie de conciertos. El apoyo y la asistencia completa a los miembros de la familia del presidente del gobierno, incluyendo sus actividades privadas, ha sido una constante, según el documento.
Y una cosa más de los tribunales. Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat, se libra del juicio sobre el origen ilícito de su fortuna en el extranjero. A sus 96 años, Pujol ha pasado un examen forense en la Audiencia Nacional y después se ha entrevistado con el tribunal, y la conclusión es que lo exoneran del proceso por su deterioro cognitivo. Junts mantiene que mañana votará no al decreto de la prórroga de los alquileres. Junts votará en contra y, por lo tanto, tumbará ese decreto del que están pendientes cientos de miles de inquilinos. Y va a tumbar el decreto Junts a pesar de que Sumar, en las últimas horas, se ha ofrecido en público a que si Junts apoyaba el decreto, ellos apoyarían las bonificaciones fiscales a los caseros, que es una cosa que hasta ahora era una línea roja para Sumar. Bueno, pues a pesar de esa oferta del ministro Agustín Duy, ni con esas Junts va a votar en contra mañana y lo va a tumbar. Josué Coello.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. A pesar de que desde Sumar, Pablo Bustinduy no ha cerrado la puerta a un posible apoyo de última hora de Junts que permitiese convalidar el decreto.
Yo lo que espero es que esas conversaciones se materialicen en las próximas horas en un acuerdo que pueda mandar un mensaje muy claro a las familias españolas, y es que el gobierno y el Congreso de los Diputados van a proteger sus condiciones de vida frente a un mercado de la vivienda que desgraciadamente está secuestrado por unas lógicas de especulación.
O de que Ernest Urtasun reconociese que han ofrecido a Junts bonificaciones fiscales para propietarios que no les gustan a cambio de su apoyo.
Y hoy quiero decir que estas dos cuestiones no deben ser un obstáculo para la convalidación del decreto mañana. Ustedes saben que las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga y para hacer posible la prórroga estamos dispuestos a transitarlas.
Junts no ha cambiado su hoja de ruta de la última semana y no se moverá del no que ya había dejado entrever hace unos días. Un decreto que puede dejar heridas a la coalición.
Por supuesto que estamos trabajando. Es un real decreto ley en materia de vivienda que es del Gobierno de España en su conjunto y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo.
Porque a pesar de las palabras de Félix Bolaños y de otros ministros socialistas, en Sumar creen que el socio mayoritario no ha apoyado lo suficiente esta negociación.
Y ha estallado públicamente la bronca en Más Madrid entre Mónica García y Emilio Delgado, que son, en la práctica, los dos aspirantes a ser candidatos de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas. Este enfrentamiento venía de lejos, pero se ha acrecentado este fin de semana cuando Mónica García, ministra de Sanidad todavía, confirmó su candidatura este sábado, dijo quiero ser candidata, y lo hizo en un acto público en el que estaba participando Emilio Delgado, que es, digamos, su rival interno. El diario El País acaba de publicar la conversación que tuvieron la noche anterior Mónica García y Emilio Delgado, una conversación muy tensa. Ella le llamó a él para comunicarle que al día siguiente, en el acto que iban a compartir juntos, ella iba a hacer el anuncio de que se iba a presentar. Ella le dijo, me lanzo mañana. Emilio Delgado le contestó, no me parece bien, me pones en una tesitura. O me bajo yo del acto de mañana y todo el mundo piensa que soy un niñato y un mal queda, o me lo como. Claro, él se estaba viendo que iba a tener que aplaudir el anuncio de Mónica García en ese acto. Y ella le contestó, a mí tampoco me pareció bien lo de Rufián. Mónica García se refería al acto que Emilio Delgado montó con Rufián hace un par de meses para hablar de la unidad de la izquierda. Bueno, total, que Mónica García anunció su candidatura en ese acto con Emilio Delgado, que estaba allí y que terminó aplaudiendo. Pero ahora la cuestión es quién vota en las primarias cuando las dos candidaturas se confirmen. Y haya que elegir si Mónica García o Emilio Delgado para ser candidato frente a Isabel Díaz Ayuso. Los partidarios de Mónica García apuestan porque voten solo los militantes activos, digamos, los que hayan acudido a actos internos en los últimos meses o se hayan inscrito en actividades del partido. Esto va en la línea de lo que dicen los estatutos aprobados el año pasado, que definen quién es militante y quién es solo simpatizante. Los partidarios de Emilio Delgado defienden que se mantenga el sistema que había hasta ahora, que es que puedan votar los simpatizantes, todos los simpatizantes. Esto incluye a quienes están inscritos en el partido, aunque no hayan ido en los últimos meses a actos de la vida interna de Más Madrid, aunque no estén, digamos, activos en la vida interna del partido. Emilio Delgado y los suyos creen que si vota ese censo más amplio, todos los inscritos, ahí ganaría Emilio Delgado. Pero que si votan solo los que a día de hoy están activos en la vida interna del partido, entonces se impondrían Mónica García y los suyos, que tienen más control de ese poder interno. Bueno, pues esta discusión, que parece muy técnica, pero en la que se juegan mucho todos, esto ha estallado públicamente hoy en La Sexta. Mónica García y Emilio Delgado.
Básicamente, yo siempre lo digo, yo soy ministra gracias a que tengo una organización con militantes que se le ocurran día a día en la calle, que están todo el día currándoselo en la calle. Esos son los militantes de Más Madrid.
Tú sabes que nos han acompañado todos estos años mucha gente que no podía a lo mejor ir a una actividad concreta, pero estaba inscrita en Más Madrid y ha podido votar durante todos estos años. Gente que a lo mejor tiene dos trabajos, tiene que ocuparse de los niños, de poner lavadoras y que aún así ha podido formar parte del proyecto de Más Madrid y seguir votando. ¿Eso va a poder ser así en las primarias que vienen?
Claro que sí. Perfecto. Todo el que haya participado con Más Madrid sea militante
pues
de Más Madrid.
Mónica.
Claro. Todo el que participe de Más Madrid es militante de Más Madrid, ¿no? Estaremos de acuerdo
en que hemos creado una organización
en la última semana. No, yo he dicho todo el que esté militando en Más Madrid. En todos los partidos las decisiones las toman los militantes de los partidos. Eso es normal. Nosotros creemos en el día a día, en el piel con piel. Nosotros creemos en que la gente viene a Más Madrid y viene no solamente a darle a un clic, sino viene a participar. Y tiene multitud de organizaciones. O sea, la organización está abierta a multitud de participaciones. Que es la militancia nuestra la que levanta las mesas en las calles. La que el otro día organizó una verbena para 3.000 personas. Claro que estamos orgullosos de nuestra militancia y va a ser nuestra militancia
si queréis
la que participe, cómo no, en la vida pública de nuestro país. partido.
La única discrepancia es que hasta ahora, 7 años seguidos, bastaba con estar inscrito
Emilio
en la página web de Más Madrid.
Emilio es un entusiasta.
Claro, yo me apasiono con las cosas.
¿Cómo están las cosas en Más Madrid? Mónica García y Emilio Delgado hoy en Al Rojo Vivo, en La Sexta. Y para choques también, el de Vox con la Iglesia, Isabel Villar.
Sí, después de que los responsables de la Conferencia Episcopal hayan criticado la prioridad nacional que Vox y el PP han acordado en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón. Abascal el viernes arremetió de forma inusitada contra el secretario general de los obispos y hoy ha sido el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, quien ha respondido con dureza al obispo de Canarias.
Para mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, y cómo llegan. Pues para que vean un poco cuando llegan qué hacemos. Pues
el obispo dijo esto la semana pasada y hoy el portavoz de Vox responde así.
Un obispo que nos dijo, yo estaba escuchando, que nos dijo que a ver si nos metíamos en una patera, pues yo lo que le animo a él es a que se ponga una sotana y vaya a Molenbeek, por ejemplo, a Saint-Denis y que esté 5 días. A ver luego qué nos dice.
Esta es la gente que va a entrar en los gobiernos por ahora autonómicos de manos del Partido Popular. Y una cosa más, la princesa de Asturias, Leonor, va a estudiar el año que viene la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. La heredera de la corona estudiará el grado de 4 años en esta universidad pública en Getafe. Dice la Casa Real que no van a ser cursos adaptados, sino que hará lo mismo que el resto de sus compañeros. Y entre los profesores, señoras y señores, pues algún nombre que igual les suena. Pablo Simón, por ejemplo, colaborador de este programa. Profesor de la Carlos III de Políticas, allí en la Carlos III de Madrid.
Hora 25. Aymar Bretos.
Y se acaba de confirmar, noticia de última hora, el presunto autor del tiroteo contra Trump acusado de intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos. Miguel Ángel Muñoz Encinas, Washington, última hora.
Sí, ya es oficial. Cole Allen está formalmente acusado de intentar asesinar a Donald Trump. El juez le acaba de informar de los 3 cargos que se le imputan, los 2 crímenes federales que relacionados con el uso de armas que comentábamos antes y el intento de matar al presidente de los Estados Unidos. Y este cargo no es menor, Aymar, porque en caso de condena se enfrenta a cadena perpetua. Además, el juez ha ordenado que siga detenido, obviamente, hasta el próximo jueves, que es cuando ha convocado una nueva vista. Allen ha comparecido sentado ante el juez, aparentemente calmado, con sus 2 abogados, vestido con un mono neón azul, y se ha limitado a identificarse, a decir su edad, 31 años, natural de California, y a contar que tenía un máster universitario en ciencia informática.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Menudo servicio secreto el del presidente Trump. Este lleva ya 3 atentados conocidos que no fueron desbaratados antes. Curioso, tanta precisión bombardeando a los demás. Y qué poca en la autodefensa. Pero esto seguramente tiene una explicación, nunca una justificación. Una explicación sencilla. Pese a los graves ataques perpetrados por gente más bien zumbada a colegios, en la calle y contra él mismo, las armas se siguen vendiendo en Estados Unidos casi tan libremente como las cervezas. Parecería que no se quiere resolver el problema, sino al revés, que aumente, puesto que sin armas no hay muertes. Es una buena noticia que el presidente no haya sufrido esta vez ni un solo rasguño. La gente normal que le ve como un político muy dañino le desea larga vida, pero plena y exclusivamente jugando al golf. El tema de este nuevo atentado fallido vuelve a ser el servicio secreto. ¿Cómo no se enteró de que en el propio Hotel Hilton donde se celebraba la velada, el extraño profesor de videojuegos Cole Allen tenía durante días a resguardo un arsenal de armas con pistola, escopeta, cuchillos? La felicitación del presidente a los guardaespaldas del servicio secreto que desactivaron el peligro, aunque un poco pelota, fue merecida, merecidísima. Hicieron un trabajo fantástico, actuaron con rapidez y valentía, les untó. A la gente le gusta que los polis detengan al malo que pretende asesinar, y con razón. Así que ensalzarlos sirve también para ocultar o disimular que el servicio como aparato, como instrumento, como maquinaria, ha sido otra vez incapaz de evitar el susto. Pero este instrumento depende, al final de la línea jerárquica, del propio Trump. Así que los polis han salvado al presidente de sí mismo, de su nefasta gestión, hacia afuera, hacia adentro y en todo momento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.